Los titulares del día en Camino al Sol.
Yo hago lo que tú no puedes, y tú haces lo que yo no puedo. Juntos podemos hacer grandes cosas. Es una frase que se le atribuye a la Madre Teresa de Calcuta.
Vamos avanzando en este Camino al Sol, 7:17 minutos. Algunos de los titulares que recoge la prensa nacional e internacional. Hay muchísimos, pero creo que de los más importantes para el día de hoy es lo que está ocurriendo con el concurso de oposición docente. Oigan esto, se inició ayer con las evaluaciones a los postulantes para el nivel de primaria en las 18 regionales y 122 distritos educativos. Una participación masiva, denuncias de falta de organización, fallas en la tecnología, una gran cantidad de maestros que no superaron las pruebas. El viceministro de Acreditación y Certificación Docente, Rafael Alcántara, asegura que el proceso marchaba de acuerdo con lo previsto y se llevaba a cabo de manera ordenada, transparente y garantizando la igualdad de participación. Primitiva Medina, miembro de la Comisión Nacional, dijo que en San Juan, localidad donde le tocó supervisar, se quemó el 100% de los examinados. Llamó a suspender y a revisar las pruebas. Decía, ahora mismo tengo reportes de que esa situación de reprobación masiva de los postulantes se está dando también en San Cristóbal, Mao, Monte Plata y otras localidades. Y nosotros proponemos que la comisión se siente y que revise los ítems de las pruebas, pues lo que se evidencia es que hay un problema con su elaboración, explicaba al periódico Diario Libre. Mientras que Eduardo Hidalgo, de la corriente magisterial Eugenio María de Hostos, de la ADP, entiende que el Ministerio de Educación debería suspender este concurso porque, al parecer, no se preparó para el proceso. Con la tecnología colapsada, la aprobación nula, condiciones de aglomeración y pérdida de tiempo y lugares en que los postulantes han tenido que ser auxiliados por paramédicos, esa es la situación generalizada de este inicio del concurso de oposición docente. A este concurso se inscribieron 71.514 postulantes. Se aspiran a cubrir 19.181 plazas de profesores y directores de centros educativos. De acuerdo con un documento de la Dirección de Recursos Humanos de la institución, se necesitan 6.055 maestros de educación primaria, 2.275 maestros de lenguas extranjeras, 1.525 de educación física y 1.483 de nivel inicial.
¡Wow! Eso es grave. Bueno. Y eso hay que buscarle la vuelta porque el año escolar comenzó. Y de la educación depende el futuro inmediato de nuestro país.
Es lo que no entiendo del proceso. Si ya inicia el proceso escolar, ¿cómo es que ahora estamos con la elección de los docentes? Bueno, el proceso.
Toda noticia que nosotros estamos hablando hoy, y tenemos 10 años casi hablando, toda noticia se desprende de alguna forma de problemas de educación.
Por supuesto.
Un país educado no presenta estos titulares.
Por supuesto.
O menos, bueno, vamos a decir que menos.
Otro titular importante, Operación Falcón revela el nivel de implicación de políticos en el narcotráfico. Con la Operación Falcón, las autoridades del Ministerio Público asestaron un nuevo golpe al narcotráfico y al lavado de activos en un ilícito que vuelve a salpicar a figuras políticas con posiciones en el gobierno y legisladores. En esta ocasión sale a relucir el arresto del actual titular de la Dirección General de Comunidad Digna, Juan Maldonado Castro, quien fuera diputado PRDista y luego pasó a formar parte del oficialista Partido Revolucionario Moderno, PRM. Fue suspendido de inmediato mediante decreto. Además, la directora general de persecución del Ministerio Público, procuradora adjunta Jenny Berenice Reynoso, informó que el diputado PRDista Héctor Darío Félix Félix trató de transportar a un extraditable del caso de la Operación Falcón, con lo que pretendía impedir que fuera arrestado. El legislador no fue detenido por su investidura, ya que goza de inmunidad parlamentaria. Félix Félix se encuentra bajo investigación, dijo Jenny Berenice. Pero qué contradictorio, ¿eh? Este señor que dirigía Comunidad Digna.
Comunidad Digna. Y miren dónde
está. Que las fundaciones permiten muchas cosas. Bueno.
Ay, ay, ay.
Los pagos de intereses, y eso es cambiando de tema, los pagos de intereses de la deuda representaron 17.6% del gasto en julio, de acuerdo a datos de la Dirección General de Presupuesto, DGPRES. Se trata de un repunte con respecto al nivel registrado en igual mes en el año 2020, cuando los intereses se llevaron 9.6% del gasto público. En julio de este año se cancelaron 11.476.7 millones de pesos por ese concepto. Un año antes, pues los intereses de la deuda alcanzaron 9.907.2 millones de pesos. La mayor parte de los intereses es generada por la deuda emitida en el mercado local, que es la que más peso está teniendo para las cuentas fiscales.
Bueno, en otra información tenemos que será la Suprema Corte de Justicia que decidirá la suerte del ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, luego de que las juezas de la primera sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional dispusieran su mantenimiento en prisión. Los doctores Carlos Balcácer, Gustavo Biaggi Pumarol, José Martínez Hoppelman y Francisco Franco anunciaron que acudirán por ante la segunda sala penal de la Corte de Justicia con un recurso de casación. Tan pronto la Secretaría de Tribunal les notifique la decisión que dispone además el mantenimiento en prisión de Juan Ibarra Forteza, exdirector de Tecnología de la Procuraduría. Las juezas Doris Pujols Ortiz, quien preside el tribunal, Carmen Mancebo y Daisy Indira Montaz, acogieron el pedimento del Ministerio Público en el sentido que Alain Rodríguez y Forteza representan peligro de fuga y podrían contribuir a destruir evidencias de la investigación por corrupción. Ambos imputados están recluidos en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres. A unanimidad, el Tribunal de Alzada consideró que la decisión de la jueza del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero, fue motivada al punto de establecer que la gravedad de los hechos y la posibilidad de obstrucción del medio de prueba fue lo que motivó a imponer la prisión preventiva.
En otra información, el Ministerio de Relaciones Exteriores, MIREX, estableció una nueva escala que elimina las distorsiones existentes y el manejo discrecional en la asignación de compensaciones para el personal del servicio exterior, sustituyéndolo por criterios objetivos que incluyen costo de la vida en la ciudad de la misión, rango del funcionario, categoría e importancia de la misión, entre otros aspectos. La Cancillería dijo que antes se daban muchos casos en que funcionarios del mismo rango y en la misma misión obtuvieran remuneraciones muy distintas. Otro tipo de distorsión era que funcionarios en destinos menos costosos muchas veces obtenían un pago mayor que otros en ciudades de mayor costa. Añadió que la escala aprobada por el MIREX mediante resolución y refrendada por el Ministerio de Administración Pública comenzará a aplicarse a partir de noviembre y abarcará a todos los funcionarios diplomáticos del servicio exterior, pero no a los consulares.
Bueno, y nos vamos al deporte porque hay una generación como la nuestra que a lo mejor conoce a estas personas y tienen que estar contentas. Yo personalmente lo estoy. Capitán Derek Jeter.
Oh.
Yo veía mucho a Derek, señores. Yo veía mucho por Derek Jeter, veía mucho a los Yankees. Pero mira, en un día de inducción que parecía que nunca llegaría durante meses, el gran Derek Jeter ingresó al Salón de la Fama. Y esto con otras tres personas, junto a una multitud dominada por los colores, logotipos y el uniforme número 2 de los Yankees. La mayoría de los fanáticos acudió a apoyar a Jeter, el célebre capitán de los Yankees, que llevó a la franquicia más famosa del béisbol a 7 banderines y 5 títulos de Serie Mundial durante una carrera de 20 años, en la que obtuvo 3.465 hits, el sexto más alto en las Grandes Ligas. Así que no vamos a abundar mucho, pero si usted creció viendo a Jeter y todo ese grupo ahí, que sí hizo del béisbol realmente todo un evento internacional, pues ahí está Derek Jeter en el Salón de la Fama. Muy merecido, además.
Qué
buen capitán.
Bueno, sí.
Bueno, y voy a hacer así como que un picadito de algunas internacionales. Miren, por un lado, en Nicaragua, si Daniel Ortega sigue como va, al final terminarán ellos encerrándose ellos mismos.
Ellos solos, sí.
¿Ok? Es decir, ellos mismos encarcelando.
Trancó más personas.
Ya. Sí, óyeme, la fiscalía sí. acusa Ay, y pide detener al escritor nicaragüense Sergio Ramírez, quien fue un colaborador del presidente Daniel Ortega. Oye, ¿cuál es la acusación? Actos que incitan al odio y por conspirar contra la soberanía en el contexto de juicios abiertos a opositores y a 2 meses de las elecciones generales. Es decir, en Nicaragua todos los días van trancando a alguien que tiene alguna posición opuesta a Daniel Ortega y a todo el que le acompaña. Por otro lado, en Haití, oigan lo que está ocurriendo, las autoridades haitianas presentaron este miércoles un anteproyecto de una nueva constitución que será votado en un referéndum programado para el 7 de noviembre y que no permitirá la reelección presidencial consecutiva. Eso es por ese lado. Y también, quedándonos en Haití, las autoridades sanitarias de Haití afirmaron este martes desconocer la oferta de donación de vacunas contra el COVID-19 que anunciaba el gobierno de la República Dominicana la semana pasada, además de revelar que rechazaría el donativo porque el país dispone de varios miles de dosis de la vacuna Moderna. ¿Ok? Es decir...
Ok.
Muy bien.
Nos sobran.
Tenemos, vacuna, aquí hay. Por vacunas no se paren, que aquí tenemos mucha y tenemos de la
es
Moderna.
Más, que nos regalen.
Ah, no, exactamente. Entonces,
mucha también.
Y sabes que ayer veía unas declaraciones del presidente de México en el que él se lamentaba de la forma en cómo todos los elementos que México ha estado aportando a Haití a propósito del terremoto de hace algunas semanas, pues había sido prácticamente imposible entregarlo por el caos que hay en el puerto. Es decir, cuando llega el barco y estaban intentando entregar todos los materiales que traían, bueno, pues ocurrió exactamente lo mismo cuando fue un barco de la Armada Dominicana. El caos, la violencia, la locura. Entonces él decía que no lo habían comentado anteriormente por el tema de la solidaridad y demás, pero que ya realmente era imposible ocultarlo. A propósito de la gran cantidad de haitianos que están en la frontera con México, buscando pasar precisamente hacia Estados Unidos. Es decir, mientras los gobernantes viven en ese Haití paralelo, porque eso es lo que ocurre con Haití, que hay claro. varios Haitís paralelos. Es decir, uno es el Haití de los empresarios, otro es el Haití de los políticos y otro es el pueblo. Entonces,
que es el más grande.
Que es el más grande y es el que...
Y el más necesitado.
Y el que sale desesperado buscando mejoría. Nadie quiere irse de su país. Entonces... Claro. Es lo que está ocurriendo, que hay grupos de haitianos importantes, migraciones importantes de haitianos en todas partes de Latinoamérica. Uh-huh. En Chile fue una locura lo que veíamos hace algunos meses. Ahora están, en la frontera de Venezuela, Colombia también han tenido inconvenientes importantes. Ahora y arriba en México, de algunas de las islas los han devuelto. Y ese es un uh-huh. pueblo desesperado buscando refugio, buscando comida, buscando trabajo. Sin embargo,
lo esencial, Rey.
Sin embargo, dentro, miren en lo que están las autoridades. Las autoridades están en una nueva constitución, no quieren recibir vacunas de otros países porque ellos tienen. Entonces, es un contrasentido lamentable que al final, quien sufre todo esto es el punto más débil de la cadena, el eslabón más débil, que es el pueblo. Estos son algunos de los titulares con uno que otro comentario que te compartimos aquí en Camino al Sol.